Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. El sello francés Helico Music acaba de sacar al mercado Belesia, nuevo álbum de Ignacio María Gómez, compositor, cantante, balafonista, chembefola y guitarrista, además de gran especialista de la música tradicional guineana, de los ritmos y percusiones tradicionales mandingas. Precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su trayectoria de viajero incansable en busca de fuentes primigenias, Ignacio María Gómez ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación.
No, es un placer tenerte aquí en línea con nosotros. Permíteme, Ignacio, que explique ante todo que has nacido en la ciudad argentina de Bariloche en 1992, fecha simbólica, por cierto, en la que se conmemoraban los 500 años de la llegada de los españoles a América. ¿Crees, Ignacio, que haber nacido ese año ha influido de alguna manera en tu trayectoria?
No creo. Siento que este año es especial porque yo vine al mundo, pero nada más por eso.
Nada más. Con solo 12 años vas a instalarte en México, Ignacio, donde tu encuentro con un grupo de músicos te va a dar a conocer la percusión y la música tradicional mandinga. ¿Existe algo más alejado del folclore argentino, la música tradicional mandinga de Guinea?
Sí, la música de India quizás, o de Camboya, con esos balafones metálicos. Sí, existen cosas mucho más lejos.
¿Cómo fue ese encuentro ahí con los músicos mexicanos?
Pues ahí fue mi madre a probar suerte ahí. Caímos en casa de un sobrino de ella. Y bueno, yo no podía ir a la escuela porque los veranos entre Argentina y México son distintos. Entonces no podía estar en la escuela. Entonces me la pasaba ahí en la playa y merodeando, hasta que encontré un grupo ahí bueno, en México dicen los artesánganos, malabarebrios y tamborrachos, que es la banda, ¿no? Que ahora está más seria, pero bueno, en ese entonces ahí viajeros que entre tantas artes que practicaban, una de esas era pues la percusión mandinga, ¿no? Se lo pasaban así de transmisión oral y de boca en boca. Y bueno, y eso a mí me cambió, ¿no? Me cambió la vida, ¿no? Porque bueno, conocí la percusión tal como el mundo de la percusión, eso es un lenguaje, ¿no? Aparte que te hace, bueno, mirar las cosas distintamente, ¿no?
Imagino que era una vida de sueño, ¿no? Para un niño de 12 años como tú en aquella época.
Sí, porque encima era el Caribe mexicano, ¿no? Que es hermoso, era Playa del Carmen, incluso cuando Playa del Carmen no era tan grande, ¿no? Y todavía veías changos o monos por ahí, y bueno, andábamos descalzos haciendo capoeira y haciendo circo, haciendo de todo, ¿no? Sí, fue un momento, una gran universidad, ¿no? Toda esa gente.
Fue ahí que empiezas a escuchar los clásicos de la música guineana como Famudú Konaté o Mamadi Keita.
Sí. Ahí se pasaban, nos pasábamos los archivos, los CDs en esa época. No existía el YouTube, ¿no? No existía eso.
Internet pero existía estaba una... en pañales. Sí. Estaba en pañales Internet. ¿Eh?
Sí. Y existía una página que la quiero mencionar que se llama donava.net, que es de un amigo francés que vive en Angoulême, que lo tuve el gusto de conocerlo cuando estuve ahora acá en París. Y él era el único registro, la única forma de ver videos de música, bueno, guineana con tambores o de Mali. Entonces ahí en esa época todos aprendíamos así de la escucha, ¿no? No llegaban maestros de África ni nada.
Con 15 años vas a volver a Argentina y te vas a transmitir, esos conocimientos como profesor, tus conocimientos de la percusión mandinga, ¿no? ¿Cómo se recibió eso ahí en Argentina? No conocían, me imagino, ese tipo de ritmos.
No se conocían. Había gente igual que, bueno, que estaba en esa búsqueda de encontrar eso, ¿no? Porque se va desde lo latino, desde la conga, desde ese yembe de pita, así medio mal hecho, que acompaña un fogón de guitarra, hasta que la gente, bueno, uno se va buscando más el origen hasta llegar a la música tradicional, ¿no? Tal cual, a la música clásica de allá, diría yo. Y
vas a viajar también, perdona, vas a viajar mucho por América Latina. Quizás esos ritmos africanos eran mejor comprendidos en países como Colombia o Venezuela, quizás con una mayor población con orígenes africanos.
Sí, quizás sí, pero claro, como ellos igual tienen su dosis de ese elemento africano es muy fuerte ahí, digamos, no tienen tanta necesidad de importarlo, ¿no? Como en Argentina o como en otro sitio. De todas formas, bueno, la gozadera es la gozadera y en Argentina también sabemos gozarla, ¿no?
Ignacio María, ¿es cierto que tú te preguntaste a ti mismo si tenías orígenes africanos? ¿De dónde salía ese gusto por la africana?
Claro, sí, hubo ahí preguntas existenciales, porque en Argentina pues, se dice que no hay raíces africanas, ¿no? Se dice que venimos de los barcos europeos y no de los otros barcos en donde tenían gente esclavizada que venía de África. Entonces, pero bueno, eso es la historia argentina y ese es ese eurocentrismo que siempre conservó. Y bueno, igual ahora hay mucho movimiento en Argentina por reconstruir ese relato identitario, ¿no? De la Argentina en sí mismo. Y bueno, y yo ahí me pegué a un grupo de investigación ahí de la universidad con Diego Bufa. Y bueno, y ahí sí buscando, ¿no? Porque bueno, al final a través así de mis linajes familiares, pues entiendo que soy afrodescendiente, afroargentino, como muchos, como mucha gente, solo que bueno, no. Es una ramita ya más lejos.
En el fondo todos somos afrodescendientes, ¿eh?
En el fondo también, sí. Pero bueno, esta es una historia del tronco colonial, ¿no? De la llegada de los españoles y los jesuitas.
Por supuesto. Vas a pasar también, Ignacio, por Brasil. Es el país que mejor ha asimilado los ritmos africanos en su música.
Sí, no pasé por Brasil, finalmente siempre fue el objetivo llegar a Brasil, pero no pasé por Brasil, porque si voy a Brasil me voy a quedar ahí para siempre. Entonces todavía no voy.
Justo hace 4 años llegas a París, donde vas a encontrarte con un violoncelista, con Vincent Segal, que te va a invitar a su concierto, incluso vais a montar una jam session en su camerino. ¿Cómo fue ese encuentro con Vincent Segal?
Con Vincent Segal, pues yo tocaba en el Puente de Saint-Louis, ahí atrás, pues obviamente llegué aquí, como siempre llego a todos lados, pues con 50 euros, ¿no? Pues, o sea, no más. Entonces llego y pues siempre el primer reflejo es ir a tocar a la calle donde está el encuentro, donde está la gente, ¿no? Habitar el espacio. Y bueno, y ahí él pasó, como es cerca ahí su barrio, entonces pasó por ahí, y ahí se detuvo, pues, y me vino a hablar y dijo que, bueno, justo estaba cantando yo música brasilera. Y bueno, y me pidió que vaya al concierto y invitó al concierto para ver a Balaké Sissoko y Vincent Segal. Y bueno, yo, a mí este momento fue para mí muy revelador, porque porque bueno, yo veía un teatro entero con mucha gente local, ¿no? Mucha gente francesa, de la tercera edad, de la primera edad, todo, que van ahí, que pagan una entrada y que van a apreciar esta música, que era la música mandén, que es solo instrumental, que era solo un cello y una cora. Y yo dije, wow, esto en América Latina no existe, ¿no? ¿sabes cómo? Entonces dije, bueno, yo creo que mi música tiene que mejor reproducirse aquí, porque bueno, aquí hay una apreciación para estas cosas raras.
Bueno, no tan raras. Volviendo precisamente a Belesia, tu nuevo álbum, el álbum que ha editado el sello francés Helico Music, cuéntanos, ¿qué es Belesia? ¿Es una ciudad feliz?
Belesia es un recuerdo. Belesia es un recuerdo que tengo y que lo he podido y he podido traducir parte de ese mundo en música. Decimos cómo canalizar, ¿no? Como uno, en un momento que uno está distraído, le llega pues una palabra, una melodía que viene de otro lugar. Y ese lugar se llama Belesia, que bueno, existió en algún tiempo, espacio, pero no sabemos dónde ni cuándo.
Hay que ser especialmente receptivo para poder recibir esos mensajes de Belesia.
Sí, hay que estar ahí. Siempre fue en viaje, siempre fue en esta sensación de no tener la avenida, ¿no? Como se dice acá, no tener un
futuro.
Un futuro, sí. Y en ese momento a veces llega, pero no es que se pasa todo el tiempo, es pasa una vez cada 2 años, una vez por año. Belesia es una compilación muy larga desde los 17 años hasta hoy.
Tus canciones las cantas en una lengua extraña. ¿Es cierto que proviene de los chamanes ahí de la Amazonia?
Pues mira, investigando con esto que me pasa, investigando a ver quién era el loco que le pasaba lo mismo. Bueno, encuentro esto, los ícaros, ¿no? Que son los cantos medicina de dentro de la ceremonia de ayahuasca en el Amazonas, que funciona igual como un canto que va a sanar algo preciso, ¿no? Y que es una especie de canalización. Y bueno, y cada chamán, digamos, cada maestro tiene ese repertorio de cantos como digamos medicina, como vacunas para curar cierto tipo de enfermedades. Y bueno, esos ícaros son en español, son en quechua, en aymara, y a veces son en la lengua que en el ícaro, ¿no? Como en la lengua de la naturaleza, ¿no? Digamos que si le quieres hablar al río, pues el río no habla ni quechua, ni aymara, ni español, ¿no? Tienes que hablar en la lengua del río. Entonces digamos que son una especie de ícaros cordobeses, ícaros míos.
Los chamanes utilizan a menudo también sustancias químicas para curar, quizás mejoran la receptividad del uso de ciertas sustancias.
Sí, ¿no? La planta tiene su sabiduría y entra al cuerpo y enseña algo, ¿no? Claro, él es más una guía de la planta, pero en realidad la planta es la que enseña todo, ¿no?
Una de las características de tus canciones es la voz en falsete, la voz muy aguda, que a veces puede parecer la voz de una mujer. Exactamente. ¿De dónde sale eso?
No sé, todos cantamos un poco así, imitando a una mujer, ¿no? No sé, muchos artistas lo hacen. Sí, a mí me... Yo canto, creo que canto mejor en falsete que con la voz entera. Y en realidad surgió de una necesidad de escuchar un otro instrumento, ¿no? Tanta soledad, guitarra, voz. Yo de pronto me imaginaba, no sé, el viento que sonaba, la flauta, o algún chelo o algo que hacía, que me respondía, digamos, y bueno, por esa escasez surge este estilo de cantar mis propios arreglos instrumentales con la voz, ¿no?
Tus conciertos, Ignacio, son muy íntimos, guitarra, voz, aunque sea con falsete. ¿Cómo estás viviendo el confinamiento que estamos sufriendo aquí en Francia? Imagino que has debido anular varios conciertos.
Sí, se anulan conciertos. Igual, claro, a mí me gusta tanto lo íntimo, igual no es música para hacer bailar ni nada. Entonces, igual siguen, bueno, si hay confinamiento no, pero si no hay, está ahí en el medio. A mí los conciertos así íntimos, de 20 personas, de 30 hasta de 100, me gusta mucho. Me gusta mucho porque me gusta que está la misa, ¿no? Que la energía esté concentrada, así que no me veo afectado yo por grandes festivales de miles de personas que los grupos que hacen bailar, pues sí la sufren más, ¿no? No tienen tantos espacios.
Alguien diría que siempre nos queda la calle, pero también está prohibido cantar en la calle, creo, ¿no?
No sé, la verdad. Siempre estuvo prohibido igual.
En fin,
siempre estuvo prohibido, pero bueno, hacemos nuestra propia ley en la calle también y los policías también hacen su propia ley.
Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, Belesia, nuevo álbum del argentino Ignacio María Gómez, ha sido editado aquí en Francia por Helico Music. Muchísimas gracias, Ignacio María. Mucho éxito con este disco.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng, quien se ha ocupado hoy magníficamente de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de lo que hemos dado en llamar El Confinado de Radio Francia Internacional.